En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con María Dávila, profesora de EAE Business School. María, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, también lo es contar con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía en el CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí.
María, China y Estados Unidos alcanzan un acuerdo en Londres, reducir tensiones comerciales, da la sensación, dentro de que esto en principio era un poco la hoja de ruta de Estados Unidos, ¿no?, forzar a todos a negociar, pero de que aquí, porque lo ha mencionado Besant, las tierras raras han sido un as en la manga para China. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que esto es como lo de los niños. Trump amenaza, hace una pataleta, luego sienta a todo el mundo en la mesa y parece que bajamos un poco las expectativas y donde no había aranceles acabamos con un arancel del 10 o del 20 o del 25 y estamos todos contentos porque la amenaza era mucho peor.
Al final, siempre hemos dicho, Pablo, que esto era una forma de negociar, de un duro negociador sí. acostumbrado a los tratos bilaterales. En cualquier caso, teníamos sinceramente esta mañana a Lagarde diciendo desde Pekín, que anda por allí, por tierras chinas, es que la coerción al final perjudica a todos y no es forma de articular una relación comercial global.
Sí, a ver, Trump ya dijo hace 15 días, aproximadamente un mes, 15 días, un mes, no recuerdo, que él respetaba mucho a Xi Jinping. Claro, respeta mucho a Xi Jinping porque es el único que le puede hacer frente, digamos, de tú a tú. Entonces, claro que le tiene que respetar, es que no le queda otra que respetarle. Es decir, si ahora mismo, antes en la política de bloques era Estados Unidos-Rusia, Unión Soviética en su momento, ahora es Estados Unidos-China. Entonces Trump sabe, él es un duro negociador, pero no es tonto, como buen negociador sabe con quién puede tensar la cuerda y con quién no puede tensar la cuerda. Entonces, con Groenlandia puede tensar la cuerda todo lo que quiera. Con China es otra cuestión. Entonces, bueno, los chinos han sacado un acuerdo que yo creo que les interesa más a ellos que a Trump, porque han logrado acceso a tecnología de última generación que no tenían y que es básica para su desarrollo militar. No sé, al final la letra pequeña, tiene que ratificarlo Trump, tiene que ratificarlo Xi Jinping, a ver exactamente qué tierras raras le dan a Trump, qué tecnología le dan a los chinos. Bueno, pero en todo caso, efectivamente, la técnica del matón sirve cuando tú eres mucho más pequeño que él y no te revuelves, pero cuando el matón es al final el tío más cobarde que hay. Cuando llega uno más grande, esto lo hemos visto en el cole todos, o sea, cuando llega uno más grande, el matón es el primero que se achanta.
María, desde luego la estrategia esta de la que estamos hablando, por lo menos tras algún revés judicial que ha tenido, que ha dicho que no se puede invocar una ley de 1798 para establecer aranceles generalizados, pues por lo menos el circuito de apelaciones, que sabemos que es un nivel superior, mantiene suspendida esa sentencia. Esto le da margen, ¿no? Le da margen de seguir negociando. Más allá de esos titulares que tú mencionabas, ¿no?, que he llegado a poner el 250%, que da igual, a partir de cierto porcentaje sabemos que se anula el comercio, ¿no? Pero esto es un poco de oxígeno para una administración que va a seguir utilizando esto por todos los socios a los que quiere embridar, vamos a decir.
Y no está, desde luego que sí, es decir, el Tribunal de Apelaciones lo que ha hecho ha sido suspender la sentencia que determinó el tribunal comercial, es decir, lo que ha hecho es respaldar la actividad de Trump. A mí me sorprende, ¿eh? A mí me sorprende que un tribunal, que un presidente de un estado tome una decisión que tiene un impacto generalizado, global, tan importante en la economía como es el tema de los aranceles, y que un propio tribunal comercial de su país determine que no tiene competencia para establecer estos aranceles. Entonces, a mí, este tipo de yo creo que no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que los gobernantes puedan ejercer este tipo de actuaciones sin ningún límite, sin ninguna cortapisa, ¿no?, que parece que tienen poderes ilimitados y absolutos dentro de sus países. Pero sí, yo creo que ahora, al haber suspendido el acuerdo del tribunal, pues bueno, pues le da un cierto respaldo, ¿no?, a la política comercial que está manteniendo Trump.
De hecho, Pablo, al hilo del razonamiento de María, esta esta extrañeza también está sucediendo en tanto están respondiendo a los disturbios de Los Ángeles también de una manera controvertida en lo normativo, en lo procedimental, y hay quien acusa de una cierta deriva autocrática a un Trump que, lo decía su equipo, dice, es que me da igual lo que haya dicho el Tribunal del Circuito de Apelaciones, si nos lo hubieran tumbado, habríamos utilizado otra serie de recursos que tenemos, porque al final esto tiene que ser una prerrogativa del presidente. Yo creo que estamos en un momento complicado en Estados Unidos en cuanto a la división de poderes y en cuanto a una expresión del poder ejecutivo mucho más intensa, ¿no? Si me permites.
A ver, Estados Unidos es un mundo muy diferente al europeo y mucho más complejo. Entonces, lo que pasa es que allí los presidentes tienen mucho poder en caso de decretar estados de emergencia. Entonces, Trump lo que hace es decretar estados de emergencia. No es el primer presidente que lo hace, también lo hizo Bush, lo ha hecho algún otro. Bueno, el tema es qué es un estado de emergencia. Porque, claro, por ejemplo, cuando en España estuvo la Dana, hubo mucha polémica si no se tenía que haber decretado un estado de emergencia previo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Trump es que juega en el filo de la legalidad. Hablábamos antes de los tribunales de apelación, de los tribunales ordinarios. Los presidentes tienen muchos controles, pero Trump lo único que necesitaba era tiempo. Porque realmente él, su voluntad no es poner los aranceles, es negociar en base a los aranceles.
Claro.
Entonces, realmente, que se los tumben le da igual, si él lo que necesita es tiempo. Y además, realmente, la forma de poner los aranceles es pasando por el Congreso, que tiene mayoría. O por el Senado, que tiene mayoría. Entonces, lo que pasa es que a Trump no le interesa esa fórmula, porque él lo que quiere es decir, te voy a poner un 30. Si tienes que aprobarlo el Parlamento...
Sí. Era el problema que decía la gente de su equipo, que les parecía poco ágil y que iba a ralentizar su estrategia, justamente, Pablo. Por cierto, María, estamos escuchando cantos de sirena. Sabemos que la lucha entre Trump y Powell por la política de tipos en la primera economía del mundo es encarnizada, no para de hacer presión. La última vez le dijo que no tenía ni idea y que quería que bajara un 1%, nada menos. Pero bueno, el caso es que Jerome Powell sigue siendo firme y de momento no consigue nada Trump, pero ya se está hablando de quién va a ser el sustituto. En principio sería Scott Bessent, secretario del Tesoro y miembro de total confianza de Trump, aunque también Trump nombró a Powell y le ha salido rana, ¿no?
Sí, porque se revela. Es decir, yo creo que Powell tiene un sentido económico y un sentido común que parece muy, en fin, que no le está gustando a Trump lo que le está contando, y se revela, se resiste a bajar esos tipos de interés, y evidentemente pues no es lo que Trump quiere. Y Trump encuentra pues en Scott Bessent tal vez un hombre pues que es más receptivo, ¿no?, a sus políticas económicas y que le va a poner menos resistencia, ¿no?, a esa bajada de tipos de interés.
¿Tú crees que...?
Y como en el fondo...
Ah, sí, sigue. Pensé que habías terminado. Sigue, María, sigue.
No, nada. Sí, simplemente comentar que en el fondo siempre encontrarán quien pueda apoyarles y mantener este tipo de políticas, ¿no? Es decir, al final del día, pues si no es Bessent y si no es... Pues será otro. Pero Trump encontrará, seguidores que les defiendan en sus políticas económicas, que tal vez para el mundo pueden ser un poco peligrosas.
Al final, esto vuelve en la misma dirección de lo que hablábamos antes de la relación con los tribunales. Una vez que se produzca el cambio, si no consigue adelantar, será en 2026, pues es otro elemento, Pablo, que reduce la capacidad de check and balance de la institucionalidad estadounidense. Porque si al final lo que tienes es una marioneta para decidir el precio del dinero...
Bueno, eso no es exactamente así, porque hay que tener en cuenta que la Fed funciona con el Banco Central Europeo, es decir, es una agrupación de bancos centrales estatales. Entonces, al final el voto del presidente es un voto más, es un voto decisivo. Claro, cambiar todos los gobernadores de los bancos centrales de todo Estados Unidos es muy complicado. Y al final la política económica es cuestión de juicios de valor. Entonces, evidentemente, Trump tiene sus propios juicios de valor, como todos podemos saber, muy particulares y muy propios. y siempre vas a tener a alguien en tu barco, como tú bien dices. Ahora, de ahí a poder hacer decisiones autocráticas, es que el sistema americano no es tan sencillo. Es decir, al final hay que tener en cuenta, dices tú, 2026. Es que recordemos que en 2027... tiene un midterm.
Las midterm.
Entonces,
por eso está corriendo tanto,
claro,
creo, por elecciones de mitad de legislatura.
Claro, entonces, exacto. Él necesita que su política económica dé frutos ya, porque si no, ¿qué va a vender en la campaña? ¿Qué van a vender sus congresistas en la campaña electoral del midterm? Es lo único que pueden vender.
Fíjate, Pablo, pues dándole una vuelta de tuerca, y espero que no suene muy conspiranoico, pero ya hay expertos en institucionalidad de Estados Unidos que dicen que igual ese echar gasolina al fuego, mandar los marines, etcétera, a ciertos estados, curiosamente demócratas, puede ser para que, estando en emergencia nacional, no se produzcan elecciones. Porque si están en emergencia nacional, esos estados no producen elecciones y, por tanto, todos esos asientos no se cambiarían.
A mí me parece complicado eso. Pero sí es verdad que nos hemos cansado de ver en redes sociales banderas mexicanas en las manifestaciones. Y eso decían los expertos, que hasta qué punto... O sea, las banderas mexicanas existen, pero hasta qué punto no se han difundido esas imágenes para reforzar
la
imagen de Donald Trump por parte de su equipo. Mira, es que son gentuza, es que... A lo mejor estos han sido 20 tíos sueltos, pero esas imágenes le refuerzan, desde luego.
Por volver a lo económico y a las alternativas a esta circunstancia. ¿Ibas a decir algo, María? Sigue, sigue.
Sí, iba a decir que a mí me parece gravísimo lo que está pasando en Los Ángeles.
Total, totalmente.
Sí, sí, sí.
Es decir,
sin duda.
Que estemos en un toque de queda en una ciudad como Los Ángeles y en California, que son ciudades modernas, ciudades tranquilas, ciudades donde se vive bien. Llegar a este tipo de situaciones, yo creo que es un poco indicativo del nivel de tensión que está generando Trump en la sociedad americana y en la sociedad mundial.
Así es, así es. Quería, María, volver contigo a la parte más puramente económica y a las alternativas que tiene la Unión Europea para compensar, teniendo en cuenta que la relación comercial Unión Europea-Estados Unidos es tradicionalmente de lo más potente del mundo y que no se va a acabar, pero que se puede ver afectada por todo esto, y están buscando nuevos nichos, nuevas relaciones, además mirando hacia el futuro. Y ahora pone la mirada a la Unión en la India, país más poblado del mundo, 1.500 millones de personas, pensando en un pacto comercial, pero no sé hasta qué punto otras cuestiones, como por ejemplo cuestiones de transparencia, de fabricación en la India, de derechos, etcétera, pueden dinamitar en cierta medida esa colaboración.
Es decir, es cierto que la India es un mercado muy grande, es cierto que la India es un mercado de futuro, la penetración comercial de la Unión Europea en la India es mucho menor de otras zonas que pueden tener otras zonas de influencia, con lo cual es un mercado donde naturalmente parece que podríamos crecer una vez, o podríamos intensificar las relaciones comerciales una vez que tenemos pues menor impacto con China o con Estados Unidos. Pero es verdad que la India es un mercado complicado, poco regulado, poco transparente, que tiene políticas sociales y políticas de trabajo que yo creo que también son van en contra de lo que es la sostenibilidad, tanto en el empleo como la sostenibilidad medioambiental. Entonces, a veces hay que tener un poco de cuidado, ¿no?, con los compañeros de camino que buscamos, pero está claro que en un mundo limitado pues el trabajo tiene que irse, o el trabajo hay que intensificar las relaciones con la India.
Pablo.
Bueno, con la India es un país con el que se llevan muchísimos años intentando incrementar relaciones comerciales. Recordar, fijaros, Esperanza Aguirre, fijaros de qué años os hablo, aquel famoso atentado donde salían zapatillas hace ya muchísimos años.
No me acordaba, es decir, mítico aquello.
Aquel mítico salida en zapatillas de Esperanza Aguirre, o sea, fijaros los años que llevamos intentando incrementar las relaciones comerciales con la India. Como bien decía María, es un mercado complicado, es un mercado donde no puedes coger todo porque las normas de calidad de la Unión Europea no te van a aceptar ese tipo de productos. En ese sentido, China, teniendo también problemas laborales, sí ha logrado una cierta adaptación de la regulación laboral a unos estándares mínimos europeos. La India no tiene esos estándares mínimos europeos. Entonces, es un mercado que se puede incrementar, pero yo, sinceramente, como socio preferente de la Unión Europea, que hay algunas voces que le dicen, yo no termino de verlo y coincido con María.
Vamos a hablar de España. María, leía esta mañana que incumplimos, para lo que nos queda por recibir hasta el 26 de fondos Next Gen, el 70% de las exigencias. Pero no estamos hablando de peccata minuta, serían 90.000 millones de euros. Aunque luego habría que hablar de si se ejecutan o no, pero bueno, pero es que no puede ser, ¿no?, que nos falten las exigencias, porque es un montón de dinero, un montón de millones.
Es verdad, pero también es verdad que se han cumplido muchos de los hitos que se establecían. Es decir, teníamos que cumplir, si no recuerdo mal, unos 140 y pico hitos de modificación en 10 palancas de crecimiento y de regeneración y de reforma de la economía española, y se han cumplido muchos de esos hitos. Hay otros que no se han cumplido, es verdad. Y si no cumplimos el 70% o si no cumplimos los hitos que nos quedan, no tendremos acceso a esos 90.000 millones. Pero muchos de esos hitos que tenemos que cumplir, cuando los encontramos en los titulares de los periódicos, nos horrorizan. Y nos horrorizan pues porque la tributación, la imposición verde, obtiene rechazo por parte de los poderes políticos, y en este país, cuando tenemos que imponer un nuevo impuesto, pues tenemos que votar el nuevo impuesto que tenemos que establecer. No basta con que sea una política o sea un acuerdo generalizado para el desarrollo sostenible de España dentro del entorno europeo, pero lo tenemos que aprobar. Prueba de ello es el nefasto impuesto del plástico, que entraba dentro de estos hitos que había que hacer, y como había que hacerlo, y si no aplicábamos estos impuestos o estos compromisos, no recibíamos los dineritos, pues se impuso el impuesto del plástico. Y el impuesto del diésel, pues cuando se ha intentado votar, pues no se ha aprobado, porque Podemos ha considerado que era un impuesto recesivo. Con lo cual, es verdad que faltan muchos hitos para desarrollar o para implementar y para poder adquirir esos 90.000 millones de euros. Pero también es verdad que si no tenemos una máquina más ágil de legislar, pues no los vamos a conseguir.
Pablo, pero en una aritmética parlamentaria tan diabólica como la que tenemos, parece bastante complicado conseguir esto.
Mira, yo coincido plenamente con María y te iba a decir que para lograr cumplir los hitos harían falta convocar unas elecciones generales y que un partido lograra una mayoría suficiente. ¿Tú lo ves posible? Yo no lo veo posible. Es decir, ahora mismo está el tablero político tan revuelto, tan complicado, que es muy difícil, porque cuando no se oponen vascos, se oponen catalanes, cuando no se opone Podemos, cuando no se opone Vox, entonces es muy complicado lograr mayorías suficientes, y como bien decía María, muchas de esas medidas son por trámites parlamentarios. Se han cumplido más o menos las que estaban en manos del Ejecutivo, pero las que eran de votar en el Parlamento no se han cumplido, porque es muy complicado, si es que no tenemos ni presupuestos. Es que a día de hoy hay una parálisis legislativa terrible, es una quimera.
Tenemos minuto y medio para terminar. Y perdona, María, claro. Tenemos minuto y medio. Quiero aprovechar que tengo dos profesores para hablar sobre una cuestión que me ha llamado la atención, que no va a acaparar muchos focos, pero a mí me parece importante. Para la empleabilidad, 6 de cada 10 españoles se plantean estudiar, reformarse por la transformación tecnológica. Al final, la empleabilidad, María, está provocando que ese lifelong learning del que se habla a veces sea fundamental, ¿no?
Hombre, a ver, tener en cuenta que nos hemos educado para un mundo que no es el mundo en el que estamos ahora. Es decir, de los que estamos trabajando, hay profesiones que clarísimamente van a desaparecer, y clarísimamente tenemos que aprender a interrelacionarnos con otro tipo de metodologías y con otro tipo de instrumentos. Es decir, la inteligencia artificial es un cambio profundísimo, es una revolución profundísima de nuestra manera de trabajar, de nuestra manera de ser y de nuestra manera de entender la vida. Entonces, claro, evidentemente, los que se han formado para un mundo donde la inteligencia artificial no tenía esta importancia, pues necesitan hacer una reingeniería de su aprendizaje clarísima, claro, y profunda.
una reflexión breve, Pablo?
No, pues que es fundamental, siempre lo ha sido. Hay muchos campos donde lo ves constantemente, medicina, ingeniería. Ahora el problema es que nos va a afectar a todos, como bien decía María, pero que la formación continua siempre es importante, siempre.
Con estas reflexiones nos quedamos. Pablo, María, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias, Rafa.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Rafa.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Gema González. No se lo pierdan ni se marchen, porque tenemos toda una hora de entrevistas. Castellana Consultores, Lisdata, Xerox, aquí a media sesión en Radio Intereconomía.